Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. María, en realidad no se llama María, pero usamos ese nombre para preservar su intimidad. María tiene dos hijas, vive en el centro de Madrid, no en un barrio rico. De hecho, María vive en la habitación de un piso pequeño con otras 6 personas más. O sea, son 7 personas en una sola habitación. Sus dos hijas van a un colegio concertado lleno de niños inmigrantes, el colegio Trilema. Los profesores y la directora del colegio se han dado cuenta de que muchos padres no tienen para comer y han montado un sistema de reparto de comida. María ha rechazado la ayuda que le ofrece el colegio porque ya recibe la ayuda de Cáritas. Querida María, me he enterado de que has rechazado la comida que te ofrecía el colegio porque ya has recibido la de Cáritas y tu gesto me ha sorprendido. Te imagino en una habitación, en esa habitación pequeña, durmiendo con 6 personas más, pensando en el futuro de tus hijas. Esperemos que la cosa mejore y que tus hijas puedan encontrar en los próximos años trabajo. En este momento ya lo sabes tú mejor que nadie. Las cosas están mal. Tenemos 4 de cada 10 jóvenes en paro. He pensado que gestos como el tuyo, renunciar a la segunda ayuda porque ya tienes suficiente cuando vives en una habitación con 6 personas más, son los gestos que más necesitamos en este momento, María. Ayer, ya lo sabes, hubo 267 muertos en un solo día. Nada de lo que son y han sido se pierde para siempre. Desde primeros de mayo no teníamos tantos muertos. La tasa de incidencia, María, el número de contagiados por cada 100.000, sigue aumentando y ya estamos en 410. La ocupación de las UCIs, María, sigue creciendo. Ya estamos por encima del 25%. En casi todas las comunidades autónomas se acelera el número de casos. No hay que descartar un nuevo colapso de algunos hospitales. Pero si se hacen las cosas bien, todavía se puede frenar. Italia, que es un país que se parece mucho al nuestro, tiene muchas mejores cifras. María, la gente habla de fatiga pandémica. La gente habla del horror de no tener puente, de no poder soportar la presión, la distancia social. La gente dice que no puede soportar las medidas necesarias para combatir el virus. María, me gustaría que nos contaras cómo se vive en una habitación con 6 personas más. Eso sí que es fatiga de verdad. Que nos contaras a los que tenemos dificultad para cumplir lo que nos recomiendan, que nos contaras cómo es tu vida, para que aprendiéramos de que es posible vivir como tú vives y renunciar a una segunda ayuda porque ya tienes suficiente. María, siempre tuyo, Fernando. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues lo que sí quiero contar contigo es que vas a estar esta tarde en la residencia de ancianos Santa Teresa y San José, cercana a la Plaza de España, sí, de Madrid, ¿verdad? Y allí vas a hablar tanto con los residentes como con los responsables del centro para comprobar cómo está la situación y cómo se vive ahora el día a día en esta segunda ola de la pandemia. Y las infracciones por el toque de queda o por las restricciones se suceden en muchos casos para celebrar fiestas ilegales. Estamos escuchando a gente joven y no tan joven que dice cosas como ¿cómo vamos a divertirnos ahora? Bueno, pues hoy con Lorenzo Silva vamos a reflexionar sobre ese concepto que tenemos de la diversión como un derecho y que se contrapone, desde luego, con estos tiempos de pandemia. Y mira, entre dos tierras, entre dos mundos, así se sienten muchas personas que un buen día decidieron emigrar para conseguir un trabajo o un futuro en otro país. Junto a Javi Nieves charlaremos con hombres y mujeres que se encuentran en esa situación, que viven con el corazón dividido. Y ha llegado el momento de la guerra de la calefacción en casa. Sí, si en verano discutimos por el aire acondicionado, sobre todo en el trabajo, ahora el problema lo tenemos en nuestros hogares, porque unos tenemos frío, los otros tienen calor, otros dicen que todavía no es el momento, otros dicen yo creo que hay que ponerla ya. Rosa Rosado, ¿qué pelea con la calefacción?
Pues sí, Pilar, lo que está claro es que aquí cada uno tiene una fecha para poner en marcha la calefacción.
Gente, en mi casa se enciende la calefacción todos los años para después del Pilar. Se tenga frío o no, hay que encender la calefacción y darle un calentón a la casa. Gracias, hasta luego.
Qué pronto, sí, aunque haga calor, sí. Este año no ha hecho falta, yo creo, tan pronto. Pero bueno, de eso es de lo que queremos hablar. Cuando la enciendes, ¿por qué? tienes pelea en casa con este tema. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Segunda jornada de la Liga de Campeones. Problemas para el Real Madrid, que empató en Alemania. Solo tiene un punto. Joao Félix lidera la victoria del Atlético de Madrid frente al Salzburgo. Hoy, Juventus-Barça y Sevilla-Rennes. Y ya saben, el Barça busca presidente. Antes de la Liga de Campeones, así suena la dimisión de Bartomeu.
Se nos ha faltado el respeto a mis compañeros de junta y a mí. Se me ha insultado, amenazado a mí y a mi familia.
Els demanàvem cobertura legal.
Les pedíamos cobertura legal.
Sencillamente
han optado por lavarse las manos ante una situación que les resulta incómoda, sin pensar en las consecuencias que su decisión puede comportar.
Barcelona, Víctor Navarro, detalles del proceso en la búsqueda del nuevo presidente.
Pues ya hay de momento el que es el presidente en funciones, Carles Tusquets, el que fuera tesorero de la Junta de Núñez, queda al cargo del club como presidente de la comisión gestora. Será oficial este jueves a las 11:30. Tusquets es un conocido banquero catalán que tendrá como principal función convocar elecciones antes de 3 meses. Fuentes cercanas a él decían a la cadena COPE que su intención es hacerlo cuanto antes, si puede a finales de diciembre y si no, en enero. Para esos comicios ya hay 5 precandidatos confirmados: Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito y Lluís Fernández Alas. Espera que se añadan, entre otros, Joan Laporta, el presidente de la patronal catalana, y exdirectivos de la Junta de Bartomeu.
Y ahora la Liga de Campeones. Así suenan los goles del Real Madrid en el empate en los últimos minutos.
Chilena.
Un balón que se iba por línea de fondo.
Me gusta. Remata Ramos. Casemiro. Gol, gol, gol.
¡Sí!
Y gol de Casemiro.
No estamos contentos porque queremos ganar, pero del partido, del contenido, hay que estar muy, muy contento, muy contento. Yo creo que nosotros merecimos, a lo mejor, bueno, el empate seguro, pero a lo mejor un poquito más. Al final estamos en la misma posición que el año pasado y lo que queremos, sabemos nosotros que jugando así vamos a sacar cosas. Al final los contenidos han sido muy buenos y esto a mí es lo más importante.
¿Sí? Munilla, película de este Borussia 2, Real Madrid 2.
El Real Madrid Corrochano ayer fue el alumno que se mata a estudiar pero solamente llega al suficiente. Y algo debe de fallar en el método porque el Madrid anoche no jugó mal, sobre todo en la primera mitad. Tuvo balón, tuvo remate, con Asensio destacado, pero faltó gol. Y sin embargo el Borussia marcó a la media hora y en la primera que llegó. Otra vez los fantasmas. Y más todavía con el 2-0 en el 58, otra vez Thuram y otra que salvó Courtois. Pero al Real Madrid siempre le queda la fe y el arreón final de coraje y orgullo, que no bastó ante el Shakhtar, anoche valió 2 goles redentores a última hora de Benzema y Casemiro, que mantienen con vida al equipo en la Champions.
Miguel Ángel Díaz, entre las buenas noticias, el regreso de Eden Hazard.
Sí, el belga jugó sus primeros minutos de la temporada. Su última actuación databa del 7 de agosto contra el City. Ayer reapareció 81 días después. Salió en el minuto 70, desperdició una clara ocasión de gol a pase de Benzema y aunque evidenció que le falta ritmo, tuvo buenas sensaciones. Zidane está como loco por poder apostar lo antes posible por la HBA, el tridente que formarían en ataque Hazard, Benzema y Asensio. El belga era ayer un hombre feliz.
El resultado sabe a 3 puntos, aún sin ser 3 puntos realmente. Creo que hemos mostrado un gran carácter. Íbamos perdiendo 2-0 y en los últimos momentos creo que hubiéramos podido marcar más. Creo que yo podría haber marcado uno más, pero he fallado. No son 3 puntos, pero el resultado sabe a victoria. Estoy aquí para jugar al fútbol, así que después de 2-3 meses fuera del terreno de juego estoy muy contento. Lo único que quiero es seguir jugando a fútbol, por eso estoy aquí.
Y entre las polémicas del partido queda una conversación entre Benzema y Mendy en el descanso, criticando a Vinicius Melchor Ruiz.
Sí, en el túnel de vestuario, según han salido en el Telefute, supuestamente criticando a Vinicius, entre Karim Benzema y Ferran Mendy. El francés ha querido responder hoy, lo ha hecho en su Instagram, poniendo una foto y en el pie de ella diciendo: mientras los perros ladran, el 9 pasa.
Benzema le decía a Mendy: no le pases el balón, está jugando contra nosotros. Bueno, en el otro partido del grupo, sea tercero, Inter de Milán 0. Vamos con lo que pasó en el Metropolitano, porque ganó el Atlético de Madrid con goles de Joao Félix.
¡Qué chuta, gol, gol! Vamos. ¡Qué pelotero tiene el Atlético de Madrid!
¡El 14, que es un 9!
¡Llorente
le enganchó de zurda!
¡Correa, Correa, Correa!
combinado.
¡Feliz! La internada entre Correa, el uruguayo y el niño de oro. ¡Del balón abajo, ya feliz! ¡Gol!
Carlos Sáenz, noticias de ese Atlético 3 al Burgo 2.
Partido corro muy disputado con un buen Atleti en ataque, pero bastante flojo en defensa. En el inicio, intercambio de golpes y una chilena de Joao que pudo ser el primer gran gol de esta Liga de Campeones. El que sí que acertó fue Llorente, que sigue en racha y puso el 1-0. El Salzburgo no se vino abajo, empató antes del descanso e inició la segunda parte poniendo el 1-2 en el marcador. Y así se llegó a territorio Joao Félix, que primero culminó una gran jugada con Correa en el 52 y a 5 del final se puso el traje de Salvador con el 3-2. Tres puntos para el Atleti Corro, que estuvo durante un buen rato también al borde del abismo.
Javi Gómez, Joao Félix es el líder de la remontada del Atlético.
Sí, Corro, se le esperaban en noches como estas y finalmente apareció. Escuchábamos al Cholo muy feliz con el partido del portugués, pero no fue el único. Coque y Llorente también reconocieron el partidazo del menino, que ayer sí fue de oro, por fin fue de oro, y regaló 90 minutos de taconazos, controles, una chilena que incluso pegó en el poste y finalmente los dos goles que sirvieron para remontar. Si los demás eran felices, escucha cómo estaba el protagonista del partido.
Estábamos felices a jugar con pelota, jugamos muy bien. Y siguiendo así, los resultados van a aparecer y vamos a hacer grandes, grandes partidos. Yo intento disfrutar cada partido y cuando es Champions es lo que más me gusta jugar y se ve la felicidad con que juego y es así que quiero seguir.
En el otro partido del grupo, Lokomotiv de Moscú 1, Bayern de Múnich 2, y hoy juegan el Barcelona y el Sevilla. El Barça lo hace en Turín. ¿Con qué noticias del Barcelona, Elena Condis?
Tras enterarse anoche en la cena en el hotel de la dimisión de Bartomeu y el equipo ha realizado una suave sesión en el Juventus Training Center, sin Piqué, sancionado hoy Koeman alineará los dos únicos centrales disponibles, Lenglet y Araujo. Sin Coutinho, lesionado hoy Griezmann, tendrá la oportunidad de reivindicarse tras dos suplencias. Hasta el momento solo hay dos delanteros indiscutibles, Messi, que se ha liberado de Bartomeu y debe liberarse también en el campo, sus dos goles son de penalti, todavía no ha marcado de jugada, y Ansu Fati, el pichichi, la gran baza ofensiva de este Barça. Koeman, que aún no ha ganado en Italia como jugador ni tampoco como entrenador, ha pedido en la previa paciencia y tiempo para cimentar su nuevo proyecto.
¿Y qué decimos de la Juventus, Manolo Oliveros, que hoy juega sin Cristiano Ronaldo?
Pues que tiene noticia positiva de última hora según Tutto Sport. Leonardo Bonucci ha superado la prueba esta mañana y será titular, formará en la defensa de cuatro y en un esquema 4-2-3-1. En el doble pivote, Artur Orrabiotti, Bentancur, Kulusevski, Dybala y Ramsey, y en la punta el goleador, el español Álvaro Morata.
Especialista en los Juventus Barcelona, claves del partido, Fernando Evangelio.
Tiene algunas buenas ideas y parece que Pirlo tiene claro cómo quiere que juegue su equipo, pero a sus jugadores les está costando un poco plasmarlo en el campo. Forman con tres centrales para atacar y cuatro en línea para defender. Ramsey es a la vez un centrocampista y un atacante y ha irrumpido con fuerza el sueco Kulusevski, aunque no juegue en su mejor posición. Sin Cristiano se reparten más los remates y Morata está en racha y esta Juve está defendiendo peor que las versiones que veíamos con Allegri o con Conte.
El otro partido de este grupo es el Ferencváros Dinamo de Kiev. También es a las 9 de la noche. Enseguida el Sevilla. Antes, Gema Santos y Berti.
Sí, antes vamos a recordar, Corro, como todos los días, el súper descuento que tienen nuestros oyentes ahora mismo en Berti.es. Atento al 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes. Por si fuera poco, cómo nos cuidan en Berti, cómo están a nuestro lado cada día, ahora nos hacen ahorrar un montón, como ves. 40% de descuento para ti en cuanto entres en Berti.es.
Enseguida, Sevilla Rennes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Sevilla a las 9 de la noche se juega el Sevilla-Rennes. Vamos con las noticias del equipo de Lopetegui, José Manuel Oliva.
Jules Koundé es la principal novedad en la convocatoria que ha ofrecido Jules Lopetegui hace escasamente una hora. El francés que ha superado el COVID va a ser titular. Es baja Suso por decisión técnica. 11 del Sevilla esta noche: Bono, Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña, Fernando Jordán, Rakitic, Munir, Ocampos y Luke de Jong.
Y en el Rennes hay bajas importantes, Escalera.
Así es, el conjunto de Julian Stefan ha viajado a la capital sin dos de sus mejores jugadores. El técnico no podrá contar con Camavinga por unos problemas musculares y tampoco con el exjugador del Sevilla, Enzonzi, por un acto de indisciplina en la primera jornada de Champions ante el Krasnodar.
Especialista en los Sevilla-Rennes, Evangelio.
Pues esas bajas que indica Escalera son muy importantes para el equipo francés porque ambos jugadores son su espina dorsal en el centro del campo. Grenier tiene mucha calidad, pero hay dudas sobre si aguantará un ritmo alto de partido. Están dando un buen rendimiento el belga Doku, el interior Borigod o el delantero Girassi en un conjunto que quiere atacar y que arriesga adelantando mucho la defensa. Pero con su presión alta, en los duelos por alto contra el lateral Traoré, el Sevilla tiene una buena oportunidad de sumar su primera victoria en la Champions.
El partido es a las 9 de la noche, el otro partido del grupo es el Krasnodar-Chelsea que se juega a las 7:05. Y tiene que ver con el fútbol europeo lo que desveló Bartomeu en el anuncio de su dimisión.
La Junta Directiva, ahí, van a aprobar.
La Junta Directiva ayer aprobó la aceptación de los requerimientos para participar en una futura Superliga Europea de Clubes de Fútbol. Un proyecto impulsado por grandes clubes de fútbol de Europa. Un detalle de estos requerimientos estará a disposición de la próxima Junta Directiva y la decisión sobre la participación en esta competición tendrá que ser ratificada por la próxima Asamblea de Compromisarios.
El Barça dice sí, por lo menos esta Junta Directiva. Arantxa Rodríguez, ¿qué sabemos de esta competición, de la Superliga Europea?
Pues de esta Superliga Europea sabemos que además del Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid están implicados en este proyecto que pretende aglutinar a algunos de los mejores 18 equipos de Europa y que cuenta con el respaldo de la FIFA, algunos ya confirmados como el Manchester United, otros tienen dudas como el Bayern de Múnich. Cuenta con el apoyo de una entidad financiera muy importante que estaría dispuesta a meter mucho dinero. El sistema de competición sería como el de una liga regular con 34 partidos y una fase final tipo eliminatoria con los cuatro mejores, y que a la FIFA no le ha gustado nada, ni a los equipos implicados, que Bartomeu desvelara algunos detalles en su despedida.
Y mañana la Europa League. La Real Sociedad recibe al Nápoles. ¿Qué noticias tenemos el día antes, Mauri Yáquez?
Pues que Imanol podría recuperar a hombres importantes en ataque, como Yanusai y Barrenechea, así como a Zaldúa en defensa. La convocatoria se conocerá por la tarde, antes de las ruedas de prensa oficiales.
Y el Villarreal juega en Turquía contra el Karabaj, Juan Igual.
Pues viaja el Villarreal hoy rumbo a Istambul para jugar mañana en el Başakşehir Arena ante el Karabaj. Buscan los amarillos ganar el partido para dejar medio encarrilada la clasificación. Sumarían ya 6 puntos y hay que destacar que Unai Emery sigue sin poder contar con Parejo, Estupiñán y Gerard Moreno, los tres lesionados, y que volverá a tirar de rotaciones como ya hizo en el partido de ida ante el Sivasspor.
Y el Supergranada Europeo de la Chica recibe al PAOK.
Esta tarde es el último entrenamiento del Granada y también la última oportunidad para recuperar a algún lesionado. 6 jugadores están en la enfermería rojiblanca. Va a ser complicado. El PAOK llegará a Granada con menos minutos acumulados en los últimos días y plantará previsiblemente una defensa con 3 centrales.
Y ya saben que hay denuncia en competición por estas declaraciones de Ronald Koeman.
Bueno, yo creo que yo he dicho otro día después del partido, no arrepentimiento nada sobre mis declaraciones primero.
No se arrepiente de nada de lo que dijo tras el clásico. Denuncian a competición declaraciones de Koeman del Cucho, jugador del Getafe, y un tuit del directivo del Barcelona, Arantxa Rodríguez. ¿A qué sanción se exponen?
Pues podrían ser sancionados con entre 4 y 12 partidos y una multa económica de 600 a 3.000 euros por sus declaraciones que acabamos de escuchar en sus respectivos partidos. Todo ello si el comité de competición, que está reunido ahora, decide esta tarde, que seguramente lo hará, abrir expediente extraordinario a las 3 personas que has mencionado.
Apunten este nuevo horario para el fin de semana. El sábado el Athletic de Bilbao-Sevilla se iba a jugar a las 4 de la tarde, se va a jugar a las 4 y cuarto y está en marcha la 9ª jornada de Segunda División, Javier Pascual.
Sí, que empezó ayer con la victoria del Girona 2-1 ante un Cartagena que acabó con 9. Para hoy tenemos 3 partidos a las 7, donde destaca el Español Ponferradina. El equipo catalán, en su 120 cumpleaños y líder, recibe una Ponferradina que ha comunicado el positivo de un jugador, concretamente de Musa Sidibe, el cual se encuentra aislado y asintomático. El resto de la plantilla ha dado negativo. A las 7 también tendremos el Albacete Las Palmas y el Castellón Almería. Y para hoy cierra la jornada a las 9 y media el Oviedo Logroñés.
Enseguida la Vuelta Ciclista a España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí. Y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La sintonía de ciclismo en la cadena COPE. Vamos a situar la Vuelta a España. Octava etapa entre Logroño y Alto de Montcalvillo. ¿Cómo marcha la etapa, Erifrade?
En un día bastante benévolo del otoño riojano, despejado, 15 grados en carrera. Entramos en la fase más interesante de la etapa, con la subida y bajada de la Rasa y la ascensión final de 8 kilómetros al inédito Montcalvillo, con una fuga de 7, nada peligrosa en la general. Rui Costa es el mejor clasificado a casi 24 minutos de la Roja de Carapaz. Ahí está como representante español el cántabro del Burgos BH, Ángel Madrazo, 69 para meta, 4 minutos, 8 segundos de cabeza de carrera a la cabeza del pelotón donde trabaja Ineos.
Quique Iglesias, ha habido noticia hoy en el pelotón, se queda sin uno de sus mejores escuderos, Roglic.
Tom Dumoulin dice estar cansado y no ha tomado la salida, el lugarteniente de Roglic, en un día en el que, como dice Eri, el sol luce el sol. Y el frío parece haber dado una tregua. Primer final en Montcalvillo, donde en la Vuelta a Rioja del 94 ganó aquí arriba, en la cima, junto a las antenas, el inolvidable Chava Jiménez.
Ya saben que a partir de las 4 de la tarde, final de etapa a través de COPE+, cope.es y aplicaciones. Ahora, el baloncesto. En medio de las competiciones europeas está en marcha una nueva jornada de la Liga CB. Ayer jugaron el Real Madrid y el Barcelona, Pilar Casado.
Un Real Madrid que no cede en este arranque de Liga y ayer doblegó al Betis desde la defensa primero y los triples después. 8 en el último cuarto, 7-0 es el balance de los blancos en Liga. 5-2 es el del Barça, que ayer cayó en Murcia ante el UCAM. Las 19 pérdidas y el pésimo inicio condenaron a los azulgrana. Y por su parte, Valencia Basket se llevó por un punto un thriller ante Mombuso Obradoiro, el palmeo de Dublevich. Sí, la de Robertson no, que tuvo que ser revisada en el Instant Replay. Y hoy, de esta jornada 8, se juegan otros dos partidos. 6:30, Baskonia Baxi Manresa. 9:15, Movistar Estudiantes Guipúzcoa Basket.
Más baloncesto, noticias de los equipos españoles en competiciones europeas, Daniel Asenjo.
Vamos a empezar hablando de la Euroliga, porque ya tiene fecha el Valencia Zenit, aplazado por el coronavirus. Será el 8 de diciembre a las 9. Por cierto, que la Euroliga ha aplazado hoy el Zenit Panathinaikos de esta semana por un positivo en el conjunto griego. Hablamos de Eurocup. Ayer ganó Andorra. Hoy a las 5, Unix Kazan Juventud, a las 7:15, Ulm Unicaja. Y en Champions, Bilbao perdió en su estreno contra el Kariskaya Turco.
Nos quedan tres noticias más. La primera es badminton. Ha empezado Carolina Marín a disputar el torneo en Alemania. Buena noticia, le ha ganado a la búlgara Popouska. Vamos con atletismo, porque José Luis Gil, noticia mala para el mejor en los 100 metros, para Coleman.
El vigente campeón del mundo, sancionado 2 años al saltarse 3 vigilancias de dopaje. Arrastraba 2 faltas antes del Mundial del 19. La tercera tiene miga, porque él dice que estaba de compras a 5 minutos de casa cuando fueron a buscarle para analizarle. El caso es que ahora mismo Coleman está fuera de los Juegos de Tokio. Hoy su agente ha confirmado que recurren al TAS.
Y ahora noticias del balonmano, resultado de un equipo español en competición europea, el EHF, fase de grupos. Además, 26, Toulouse 26, y se disputan hoy partidos aplazados de las jornadas previas de la jornada Sobal. Se juegan el La Rioja Bidasoa, Villa de Aranda, Anaitasuna, Benidorm Granoller y Puente Genil Huesca. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos contando cosas en el 106.3 o a través de las aplicaciones. Antes, tres cosas. Pedro Martín, el producto del partidazo, y la encuesta Reto Perito. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué estamos buscando esta semana? Esta semana de Liga de Campeones y postclásico.
Pues uno de los 22 jugadores que llegaron a los 100 goles con el Madrid, como hizo el otro día Sergio Ramos en el Camp Nou. Y son poquitos, pero bueno, son, vamos dando pistas y se van acercando ya a... para encontrar a ese jugador. Dijimos el lunes que es un jugador que llegó al Madrid después de una ardua lucha por su fichaje entre el Madrid y el Barça. Dijimos ayer que ese jugador vivió seguramente la peor época deportiva del club y la mejor. Y la pista de hoy es que se le conocía más casi por su apodo que por su nombre.
Se le conocía casi más por su apodo.
O sea, que era 50-50.
Yo creo que sé quién es, Dijiste, ¿cuántos dijiste que eran extranjeros y cuántos españoles?
Eran 13 españoles y 9 extranjeros.
13 españoles y 9 extranjeros. ¿La pista de mañana es sobre si es extranjero o es español?
Pues no sé, te lo tendré que pensar.
La tienes que trabajar durante el día de hoy.
Claro, claro, la tengo que meditar, sí.
Vale, no diré.
Es que claro, tampoco lo quería poner muy, muy fácil, aunque al final casi todos son fáciles, pero bueno.
Ya les digo yo que no son ni Alfredo y Estefano ni Karen B, aunque Alfredo y Estefano cumple alguna de las condiciones.
Sí, cumple varias, de hecho, ¿eh?
Yo creo que sí, que todavía está en el grupo, ¿eh? Sí. Karen B ya salió, pero el otro está dentro. Oye, que mañana otra pista. Hoy, 8:30, Pedro, ¿vale?
Sí, hoy, esta semana tenemos los 4 partidos a las 9, sí.
Perfecto, un abrazo, hasta luego, venga.
Hasta luego,
producto del partidazo, el Madrid empatando en Alemania.
El problema está en el gol, que para hacer un gol es una, es una agonía tremenda, ¿no? Porque el partido, el Madrid ha salido con la euforia del Camp Nou, mandando los alemanes, y el primer remate del minuto 30 ha sido el gol. Entonces dices, bueno, juego, voluntad, el espíritu ese al final, todo eso se le da por supuesto al Madrid. Ahora, chico, meter un gol es una agonía.
Hay quien le ha criticado de mandar a Ramos o a los dos centrales para arriba. A mí me parece perfecto.
Perfecto.
Pero si se cuando la situación en ese momento.
No, no, pero quiero decir que cuando en el banquillo tú lo que tienes no confías en él, ¿qué vas a hacer? Pues mandar a los altos para arriba. Yo si estuviera Mariano, pues diría, pues oye, Mariano es un tío que las puede pelear arriba, pero Jovic le vas a sacar a Jovic.
Pero Paco, que eso sea un recurso continuo en Madrid es un poco lamentable, ¿no?
Bueno, es que es el mejor delantero que tiene el Madrid. El mejor delantero que tiene el Madrid es Sergio Ramos.
Pero depende a lo que le llames tú continuo, es la primera vez que lo ha hecho en toda la temporada.
Lama, Lama.
¿El partido con Ramos rematando?
¿Qué sensaciones te ha dejado el partido en directo, Lama? ¿Qué has vivido?
Bueno, la primera sensación que me da es que no nos comemos un golín en Europa.
Claro, es que cuando tú dices, con esto no da para Europa, pero pensábamos que para dar contra el Borussia Mönchengladbach, sí.
Estamos en noviembre.
La fase
todavía,
de grupos, sí, ¿no?
Claro, pensamos que la fase de grupos, sí. Bueno, es imposible pues lo de...
La fase de grupos, como el Shakhtar gane 4 puntos contra el Mönchengladbach, si no 6, y puede pasar, el Madrid o el Inter se quedan fuera.
O sea, sí, yo... No, se cogida con alfileres. Al Inter le tienes que ganar uno de los dos partidos, sí o sí. Porque si no,
es malo. El grupo es muy malo. O sea, es malo porque el Madrid
era el más difícil de la Champions. Y lo sigue siendo.
Bueno, pero escúchame, es decir, de la Champions con el Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar. Va a resultar que esto es el Brasil de Pelé.
Enseguida hablamos más de este Borussia 2 Real Madrid 2. Ahora la encuesta que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
En @deportescope, corro, hemos consumido ya las dos primeras jornadas de la Champions. Preguntamos si creen que el Real Madrid va a pasar a octavos. Estamos por encima de los 2.200 votos y el 55% confía en el conjunto blanco, dice que sí que pasará, el 45% dice que no.
El Madrid siempre ha pasado de la fase de grupos, creo que es el único, me parece que el Barça incluso cayó una vez. Bueno, todo esto lo hablamos en el 106.3.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de un ratito vamos a estar en una residencia de Madrid. Todos sabéis que las residencias han sido la zona cero del coronavirus, sobre todo en la primera ola. Probablemente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero han muerto más de 20.000 personas en las residencias. En este momento mueren muchas menos personas en las residencias. Por ejemplo, en Madrid, bueno, pues parece que las muertes hasta el 1 de septiembre en Madrid han sido de 71 personas. Porque tienen anticuerpos los que están residiendo allí, porque no hay colapso. De momento no hay colapso en los hospitales. Las residencias son, digamos, el termómetro, un termómetro de cómo evoluciona la pandemia. Hay que recordar que en marzo, bueno, algunas personas no fueron derivadas porque los hospitales estaban llenos. Si la cosa empeora muchísimo, puede volverse a producir una situación de este tipo. Las residencias, algunas de ellas, la que vamos a visitar, pues se han, digamos, pertrechado para hacer frente a la situación, pero dicen los sindicatos de enfermería que hay una mitad aproximadamente de residencias que no están preparadas para la segunda ola, que podrían volver a sufrir, digamos, si la cosa se pone muy cruda. En los presupuestos hay una partida importante, pero lo que dicen los que gestionan las residencias es que con ese dinero que hay en los presupuestos no es suficiente. Habría que hacer más esfuerzos y sobre todo tendríamos que plantearnos qué relación tenemos con nuestros mayores. La pregunta sigue encima de la mesa y nos la vamos a hacer esta tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues pendientes de esa visita que vas a hacer a esa residencia de mayores en Madrid. Hoy es miércoles 28 de octubre y mira, las últimas investigaciones sobre la COVID-19 coinciden en que la ventilación del espacio en el que nos encontramos es vital para reducir el contagio. De hecho, hay muchos científicos, muchos investigadores que consideran probado que la transmisión del virus por aerosoles, es decir, por el aire, estaría detrás de incluso el 75% de la transmisión del coronavirus. Por eso es tan importante saber cómo ventilar correctamente, cómo limpiar el aire de un espacio en concreto. Javier Pérez Soriano es profesor de secundaria en el Instituto Poetas Andaluces de Benalmádena, además de técnico en prevención de riesgos laborales. Javier es un profesor que trabaja con un ordenador, con libros y además con un medidor de CO2. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y acabas de realizar un experimento en las aulas del instituto, una prueba que constata la importancia de la ventilación en las clases para evitar los contagios. Bueno, antes de conocer en qué ha consistido la prueba, a ver, explícame qué relación existe entre el virus y el CO2.
Pues la explicación es muy sencilla. Altos niveles, con lo que nosotros medimos, al medir la concentración de CO2, en realidad lo que estamos mirando es si existe una buena o no hay una buena ventilación, en nuestro caso al ser un centro educativo de un aula, pero puede ser atribuible pues a cualquier superficie. Si hay una mala ventilación, evidentemente va a haber una alta concentración de CO2. Y si evidentemente esa alta concentración de CO2 no es eliminada por la ventilación, tampoco elimina los aerosoles que potencialmente infectivos pueden estar en el aire. Ese, digamos, es el kit de la cuestión, que el problema es el CO2, pero sobre todo la no eliminación de esos aerosoles potencialmente infectivos. Ese es el problema.
Digamos que lo que tenemos, de lo que disponemos para medir la calidad del aire, son estos aparatos de medición del CO2 y son los que te avisan de que si esa concentración de CO2 es alta, significa que también puede ser alta la concentración del virus.
Efectivamente, ese es el quid de la cuestión. Si la ventilación no es capaz de diluir el CO2, tampoco va a diluir los aerosoles en el aire y, por lo tanto, pues potencialmente es mucho más favorable para lo que es la transmisión del coronavirus.
¿Y cómo sabemos que el aire es limpio? Es decir, ¿qué tipo de mediciones has hecho y a partir de qué medición de CO2 podemos decir que aquello está pues muy cargado y habría que ventilar inmediatamente?
Claro, en el caso, por ejemplo, existe un reglamento de instalaciones térmicas de edificios que es el que te indica un poco, en función del tipo de edificio, a qué nivel corresponde. Nosotros, por ejemplo, en el caso de centros educativos, nos regimos mediante lo que se llama el IDA 2, es decir, un aire de buena calidad, y nos indica que el nivel, por ejemplo, de CO2 que hay en el medio ambiente, estamos hablando de unos 400 ppm, se mide en partes por millón en volumen. Ajá. Entonces, el reglamento de instalaciones térmicas dice que en los centros educativos no deberíamos de superar como mucho 500 ppm más, es decir, no superar los 900 ppm. Sin embargo, luego, bueno, la Escuela de Salud Pública de Harvard ya lo que dice es que a partir de 700 ppm, pues ya podemos entrar en ciertos problemas.
Y eso lo podemos relacionar.
Son valores un poco inferiores.
¿Lo podemos relacionar con el aire respirado por otras personas? Es decir,
claro.
Si, a ver, ¿cómo?
A ver, el CO2 es un gas. Entonces, nosotros cuando respiramos, al exhalar lo que estamos emitiendo es ese CO2. Como las mascarillas no filtran ese aire, es decir, no retienen ese CO2 en el interior, sale al exterior. Y entonces, claro, lo que nosotros estamos midiendo es la cantidad de CO2 que nosotros estamos exhalando. Una buena ventilación, ¿qué es lo que hace? Lo que va haciendo es reducir esa concentración de CO2. Pero cuando hay una mala ventilación, lo que nos viene a indicar es que esa concentración de CO2 es alta. Y si es alta la concentración de CO2, también puede ser la de, digamos, la de aerosoles que están suspendidos en el aire. En principio, en un centro educativo no debería de haber aerosoles, digamos expulsados por parte de las personas. Si tuviéramos una buena mascarilla, es decir, una mascarilla efectiva que estuviera ajustada, en principio no tendrían por qué salir esos aerosoles. Pero claro, el problema es que en un centro educativo hay mascarillas de tela que no sabemos si tienen filtro, si no tienen filtro, si están homologadas, si se higieniza después de cada uso, o si, por ejemplo, las mascarillas se exceden de su tiempo. Entonces, claro, a partir de ahí ya sí es posible la emisión de esos aerosoles. Y como no podemos medir la cantidad de aerosoles infectivos que hay en el aire, lo que sí podemos medir es la concentración de CO2. Si es una concentración de CO2 alta, evidentemente los aerosoles también van a ser altos y, por lo tanto, mayor la capacidad de transmisión. Ahora mismo, efectivamente, como tú has estado dando los datos, se está hablando que puede ser un valor bastante elevado en espacios cerrados la transmisión aérea por aerosoles.
Cuéntanos cómo has hecho el experimento, qué has medido y en qué clases, en qué aulas y cuáles son los datos que has extraído de todo esto.
Bueno, en realidad el experimento forma parte de una estrategia que llevamos de ventilación aquí en el centro. Hemos medido el nivel de CO2 en todas las aulas, porque Ajá. Cada una funciona de una forma. Pero en concreto nos centramos en una para comparar qué ocurría cuando estaban las ventanas abiertas y qué ocurría cuando estaban las ventanas cerradas. Y luego lo que hicimos también fue ver si las recomendaciones que dan las administraciones educativas de eso de dejar las ventanas cerradas y abrir 5 minutos al final de la clase o 10 minutos era efectivo o no era efectivo. Nosotros con las ventanas abiertas, pues el valor medio que tuvimos son los 700 ppm que estuvimos hablando antes, que es, digamos, el valor recomendado por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Es decir, son unos niveles bastante buenos.
Teniendo las ventanas siempre, teniendo siempre las ventanas abiertas, todo el tiempo.
Efectivamente, durante toda la mañana.
Bien.
En el momento que ya cerramos las ventanas, ya comenzaron a aparecer los problemas, porque los valores medios ya superaban los 1.200 ppm, con valores incluso de pico de hasta 1.500 ppm, es decir, el doble de lo recomendado. Y, por supuesto, para que te haga una idea, por ejemplo, cuando cerramos las ventanas, nosotros tuvimos el 85% del tiempo por encima de los límites máximos del reglamento de instalaciones térmicas. Uh-huh. Es decir, la práctica totalidad del día estuvimos por encima de esos valores máximos.
Vale, dices que también tuvisteis en cuenta la posibilidad de ventilar, pero solo 5 o 10 minutos como se aconseja, ¿no?, desde las instituciones. ¿Qué pasó cuando hicisteis eso?
pues que servía de bastante poco. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era, hicimos, digamos, cuando cerramos las ventanas hicimos dos estrategias. Una primera estrategia de cerrar ventanas y abrir una primera vez de 5 minutos en el cambio de clase y luego otros 10 minutos. Y una segunda estrategia, a partir del recreo, en lugar de dejar todas las ventanas cerradas, dejarla un poquito abierta, es decir, 4 dedos, unos 8 centímetros.
Ajá.
Y la verdad es que simplemente con dejarla un poquito abierta, la cosa no, digamos, solucionaba el problema, pero sí la mejoraba. El caso es que cuando nosotros abríamos 5 minutos, cuando teníamos las ventanas cerradas y la abríamos 5 minutos, los valores no bajaban, es decir, los niveles de CO2 no bajaban incluso al máximo que nos permite el reglamento, con lo cual vimos que evidentemente lo que nos están diciendo pues es de muy poca utilidad. Cuando abríamos, por ejemplo, 10 minutos, pues ya sí bajaban a unos valores, digamos, más cercanos, pero en cuestión de 10-15 minutos volvíamos otra vez a los valores, pues digamos, disparados. Entonces, el abrir esos 5-10 minutos, la verdad es que en principio no debería ser la solución.
Y luego dices que elegisteis una clase tipo para hacer el experimento, aunque luego extendisteis el experimento al resto del instituto. ¿Por qué una clase tipo? ¿Qué pasa? ¿Que no en todas las clases pasa lo mismo? ¿Cuál es el tema? ¿De qué depende? No. ¿De incluso la edad de los chavales? Vale. ¿De qué?
Totalmente. Depende de la edad de los chavales, depende de la orientación. Por ejemplo, no ventila lo mismo una clase que está en la planta baja a una clase que está en primera planta. O no ventila lo mismo una clase que da, por ejemplo, para un pabellón cubierto o una que da al aire libre. Es que varía muchísimo, incluso varía la actividad, varía absolutamente todo. Incluso la propia actividad que se realice dentro del aula provoca que se genere más CO2 o menos CO2. Entonces nosotros lo que hicimos fue establecer ese nivel de CO2 en todas las clases para saber qué aulas ventilan mejor, qué aulas ventilan peor y en función de eso buscar distintas estrategias.
¿Cuáles son esas estrategias entonces? Que no sé si incluso estáis poniendo en marcha, cuéntanos.
Sí, bueno, aquí la verdad es que en Málaga tenemos todavía la suerte que el frío no ha llegado, pero claro, esto digamos, lo que vamos a hacer aquí en Málaga, tú me hablas, por ejemplo, de Galicia, donde está todo el día lloviendo, o me hablas...
Sí, o hay temporal, por ejemplo, como hoy, claro.
Claro,
sí,
claro, va a ser complicado.
O algún colegio de algún pueblo de Ávila, sí.
Totalmente, totalmente. En principio nosotros lo que recomendamos es, bueno, una ventilación, aunque sea pequeña, pero de manera continua, durante toda la hora. Y luego la apertura de ventana entre clase y clase en torno a los 15 minutos. En aquellos sitios donde el tema de la ventilación, digamos, no se pueda solucionar, porque la Escuela de Salud Pública de Harvard lo que dice es que para los centros educativos es conveniente conseguir una renovación del aire, durante 5 renovaciones del aire por cada hora. Todo aquello que no se pueda conseguir con ventilación y en el momento en que cerremos las ventanas, no se va a poder conseguir con ventilación, pues es que no nos queda otra que acudir a lo que es la filtración, a los famosos filtros EPA. No queda esta historia.
Javier, ¿qué son los filtros EPA?
Bueno, los filtros EPA son, de una manera un poco para que todo el mundo lo entienda, son una especie de ventiladores que lo que hacen es que recirculan el aire que hay en el interior de un aula o de cualquier habitación y lo hacen pasar a través de un filtro. Entonces, ese filtro lo que hace es que retiene las partículas y son capaces de retener partículas hasta de la micra, con lo cual estamos hablando de que aquellos aerosoles potencialmente infectivos que estén en el aire, lo que hace ese filtro es que recoge y luego el aire vuelve a salir ya limpio por otra parte. Entonces, lo que está haciendo es, digamos, disminuir la carga viral de esas partículas potencialmente infectivas suspendidas, de esos aerosoles.
O sea, digamos que retiene el virus, ¿o no se puede decir tanto como eso?
Sí, bueno, sí, a ver, lo que retiene son las partículas y dentro de esas partículas donde está el virus. El virus no viaja libremente por el aire. El virus lo que se hace es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando o cuando respiramos, nosotros lo que hacemos es emitir una gotícula. Y dependiendo del tamaño, pues podemos hablar de gotícula o podemos hablar de aerosoles. Los aerosoles estamos hablando de hasta unas 100 micras. Entonces, dependiendo del peso del aerosol, pues cae y se deposita en el suelo antes. Pero, por ejemplo, las partículas, para que nos hagamos una idea, una partícula de una micra, estamos hablando que puede durar hasta 3 horas suspendida en el espacio. O sea, en el aire. Uh-huh. Hay un científico bastante, o uno de los mayores expertos que es español y que está en la Universidad de Colorado, que lo simula con el humo del tabaco. Es decir, el humo del tabaco.
¿Te refieres a José Luis Jiménez? ¿Te refieres a José Luis Jiménez? Que le hemos entrevistado aquí en la tarde.
Exactamente. Sí. Bien, pues él lo pone en un ejemplo que además es muy claro y yo creo que es muy visual, es decir, el humo de tabaco suspendido en el aire. Bueno, pues esto un poco es exactamente el mismo. Entonces, lo que te hace el filtro EPA es que te absorbe, digamos, es decir, te recircula todo ese aire que hay en el interior, ya sea bueno, ya sea malo, en función del CO2, te lo hace pasar a través del filtro. Y luego lo que te hace es que todas esas partículas, con tamaño, digamos, diminuto, quedan depositadas en el propio filtro.
Javier, ¿y esto lo habéis medido también con este aparato de CO2? Es decir, ¿habéis medido también, habéis hecho también este experimento en una clase con las ventanas cerradas, pero con un filtro EPA?
Sí.
¿O no se puede hacer?
Hemos hecho con el filtro. Sí, no, claro que se puede hacer.
Te lo pregunto, Javier, y no es por entrar en polémicas, pero tú sabes, y has mencionado tú a José Luis Jiménez, que efectivamente es uno de los grandes expertos mundiales en ventilación en aerosoles y está todo el tiempo, ¿verdad?, con este mensaje, pero precisamente sus detractores o científicos que todavía no están de acuerdo dicen que no está completamente demostrado que se contagie o que una de las vías fundamentales de transmisión del coronavirus sea por aerosoles. Precisamente una de las cosas que critican son los famosos filtros EPA, porque dicen que no están totalmente testados, ¿no? Como que funcionan a este nivel. Entonces, por eso te lo digo, ¿no? Por eso te digo, Javier, si estáis haciendo también experimentos en este sentido.
A ver, yo no. Pero la controversia no está en el tema de los aerosoles. Por ejemplo, la controversia que existe, es decir, todo el mundo da por claro la existencia de aerosoles, que esos aerosoles pueden tener carga infectiva. Por ejemplo, el Ministerio lo que dice es que desconoce cuál es la concentración de carga, es decir, de carga que puede ser realmente infectiva. Uh-huh. Y luego otros, por ejemplo, en otros científicos, en lo que entran, digamos, a discutir es si la transmisión aérea por aerosoles es mayoritaria o es minoritaria. Pero yo creo que todo el mundo, no, o sea, que todo el mundo está de acuerdo en que efectivamente se puede transmitir. De hecho, por ejemplo, con respecto al tema de los filtros EPA, desde el 31 de julio, el Ministerio de Sanidad emitió una serie de instrucciones de ventilación y ahí ellos mismos recomiendan los filtros EPA. Y, por ejemplo, el CSIC, que ha sacado ahora un documento bastante completo y muy interesante, donde también recomienda el tema de los filtros EPA.
Y los filtros EPA se llevan utilizando toda la vida. Si es así, ¿por qué no se utilizan de forma masiva en espacios cerrados y sobre todo en todos los colegios y en todas las aulas?
¿La verdad?
Sí, la verdad.
Dinero. Dinero. Porque esto cuesta dinero. A ver, en teoría, los centros educativos, los filtros EPA son la mejor solución. Evidentemente, no son la mejor solución. La mejor solución es que en los centros educativos deberían de existir lo que se llaman sistemas de ventilación mecánica controlada. El problema es que no lo hay. Es decir, eso no existe. En los centros educativos, la inmensa mayoría de ellos no existen. Entonces, a fecha de hoy, con los problemas que vamos a tener con el tema de la ventilación y que sabiendo que la filtración es el único, digamos, la única solución, es la única opción que tenemos, el colocar los filtros EPA. Pero claro, estamos hablando de filtros EPA que pueden costar en torno a los 250 o 300 euros por aula. Entonces, claro, ¿las administraciones educativas están dispuestas a hacer frente a eso? Yo, la verdad, en fin, yo lo haría, lo tengo muy claro, porque aquí estamos hablando de salud y estamos hablando de vidas, que es el problema.
Bueno, pues muy interesante todo lo que estás contando, Javier, a raíz, como decimos, de algo que está testado, que él ha hecho un experimento con las clases de su propio instituto. Me ha quedado claro entonces que, a ser posible, si hace buen tiempo, porque si te pelas de frío a lo mejor es muy difícil, por mucho que te abrigues, aguantar la clase, pero lo mejor siempre, ventanas completamente abiertas todo el tiempo sería la primera opción. Si no se puede esa opción, ventanas por lo menos un poquito abiertas todo el tiempo también sería una buena opción. Peor opción, la de ventilar 5 o 10 minutos entre clase y clase, porque vemos que enseguida vuelve a subir ese CO2 y, por tanto, vuelve a subir esa posible contaminación del aire. Ese aire ya no salía tan limpio. Y si no se puede tener de ninguna manera abiertas las ventanas de par en par por el frío extremo o porque es imposible, entiendo que tú, Javier, recomiendas los filtros EPA. ¿Hecho el resumen?
Bien, y luego yo, si me permite, incluiría también, me parece perfecto.
Dime.
Yo incluiría también algunas cositas. Limitación de tiempo en espacio cerrado. Es decir, es importante que todas las actividades que se puedan hacer fuera, que se hagan. O, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el profesor que falta un día a clase y el alumnado que se queda en la clase haciendo las tareas, bueno, pues llevarlo, el profesor de guardia, llevarlo al patio de recreo y luego que esas tareas lo hagan por la tarde. Uh-huh. Importante, el uso efectivo de la mascarilla.
Eso que acabas de comentar, Javier, de las mascarillas también es muy importante, sí, porque dices que sea una mascarilla adecuada que proteja lo suficiente, sí, y que no deje por tanto salir, por lo que me has dicho, todo ese CO2, porque es verdad que vemos que no estamos seguros de que sean las mascarillas más adecuadas las que llevan siempre los chavales, ¿no? Hay que insistir en esto también.
De todas las formas, todas las mascarillas dejan salir el CO2. Lo que no dejan salir son los aerosoles. Es decir, si yo tengo una buena mascarilla que realmente protege, es efectiva y está bien ajustada, esos aerosoles en teoría no saldrían.
Bien. O sea, que deberíamos conseguir también, en cualquier caso, esas mascarillas bien ajustadas. Bueno, interesante.
Este es fundamental.
El experimento, Javier, que habéis hecho en vuestro instituto, que has hecho, que has bueno, liderado, ¿no?, en este Instituto Poetas Andaluces de Benalmádena. Como dices, ya todo lo que podéis lo estáis poniendo en marcha, supongo que con buenos resultados. Ahí tenéis suerte, como dices, todavía tenéis buen tiempo. Es verdad que en otras zonas de España ya aprieta el frío. Bueno, hay expertos que dicen que es mejor aguantar el frío y comprar buena ropa de abrigo para dar la clase con las ventanas abiertas. Yo no sé si tú, Javier, eres capaz de llegar a tanto, sí. ¿No? Como sí, recomendación, no, sí, sí, ¿no?
Sí. Otra de las recomendaciones que hacemos en el informe del estudio nuestro, es decir, llevar ropa de abrigo y luego, si es posible, en lugar de llevar una ropa de abrigo muy fuerte, es decir, varias ropas de abrigo,
varias
que yo
capas,
me las pueda,
¿no?,
ir quitando,
varias
que pueda capas. Ir, efectivamente, varias capas que me pueda ir autorregulando mi propia temperatura. Pero desde luego, una cosa está clara y es que este invierno vamos a pasar frío.
Pues habrá que pasar frío, pero es importante pasar frío para no contagiarnos, ¿verdad?, de coronavirus en lugares cerrados, porque estudios como este demuestran la importancia, desde luego, de la ventilación. Ventilación extrema, y ventilar significa estar en esas estancias con las ventanas, a ser posible, abiertas de par en par. Javier Pérez Soriano, profesor de secundaria en el Instituto Poetas Andaluces en Benalmádena. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias y un saludo desde Málaga.
Bueno, hablábamos de la ventilación por otro motivo, pues un motivo importantísimo, ¿no? Por la transmisión del coronavirus, por ejemplo, en un aula, en una escuela, ¿no?, en un colegio. Pero ¿y qué pasa ahora que llega además el frío también a las casas? Pues que llega también la guerra de la calefacción. Hay gente que encendió la calefacción hace ya bastante tiempo, pues porque son muy frioleros, o hizo un día más frío de lo normal, la puso ese día y ya, bueno, la pone un poquito cada día. Hay mucha gente que todavía ha decidido que no es tiempo de encenderla. También depende, claro, en la zona de España donde estés, lógico. Pero bueno, igual que en invierno estamos con la guerra del... En invierno no, en verano, estamos con la guerra del aire acondicionado, sobre todo en el trabajo, también se traslada esta guerra con la calefacción a las casas en invierno. Y este es justo ese momento, fíjate, estamos a 28 de octubre, es ese momento en que normalmente se produce esta discusión en casa. Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
¿Qué dicen,
fíjate,
los oyentes al respecto?
Los oyentes no sé, pero yo la he puesto aprovechando que no estaba mi marido en casa. Porque con él no la puedo poner porque es que no hace frío todavía.
¿Qué quiere decir aprovechando? Ah, que él no quiere. Él no tiene frío todavía.
Nunca tiene frío. Y yo ya, claro.
Nunca tiene frío.
No estoy acostumbrada a estar en casa teletrabajando, entonces yo tengo frío en casa estos días. Y
claro, porque además no es lo mismo un trabajo en el que tú estés levantándote, estés más activo, o un trabajo más manual, que estar sentado a lo mejor, bueno, pues como nosotros. Puede ser 4 horas en una silla, ¿verdad? Y ya te quedas un poquito helado, ¿no?
Bueno. Y que no estamos acostumbrados a trabajar en casa. ¿Qué
tú has puesto,
en la radio?
Que tú la has puesto, está claro.
Yo la he puesto, si en cuanto oiga la puerta la quito. Pero bueno, a ver, la calefacción es verdad que es un...
Que te estará escuchando.
Espero que no. De hecho, creo que no. Pero bueno, a ver, la calefacción es verdad que es un quebradero de cabeza en estas fechas, aunque hay gente que lo lleva muy bien y se buscan sus mañas para que cada uno esté a gusto en casa.
Buenas tardes, gente. En la friolera en mi casa soy yo. Mi marido es más caluroso, suele estar de manga corta y yo necesito pues un jersey de manga larga. La calefacción, pues aquí en Burgos, donde vivimos nosotros, las noches ya resultan frescas. Entonces ahora la enciendes un poco más porque ya hace fresco y te sientas y te quedas fría, la verdad. Mi casa es como tiene como dos ambientes. La una parte es más fresca y la otra es más calurosa. Mi marido está en la más fresca y suele estar de manga corta y yo en la otra. Y oye, cada uno, si me tengo con un jersey me le pongo y él está pues contento con lo que me haga cortar realmente. Buenas tardes, gente.
Cada uno en una punta.
O sea, lo que es el termostato interno de cada uno de nosotros, pero que va de un jersey a estar en manga corta. Pues, sí. ¿Cómo puede ser tanta diferencia?
Pues no lo sé, pero tienen que tener una casa muy grande porque cada uno está en un ala de la casa.
Sí,
¿no?
Eso
digamos.
Ya lo he notado. Es como un ala del castillo, ¿no? De la mansión.
Y bueno, en Burgos hace un frío del carajo, eso está claro.
En Burgos hace mucho frío,
mucho frío. Bueno, en esto de la calefacción cada uno tiene su circunstancia personal. Hay quien tiene suerte, por ejemplo, de estar cerquita de los suegros, como es el caso de Ángel.
Buenas, como usuario de una torre de 2 pisos, suerte que viven los suegros abajo y nos tienen la calefacción a 25 grados y nos sube la calor para arriba. Pero bueno, tenemos que abrir las ventanas nosotros para estar a gusto en casa. A 25 grados es insoportable. Y pues eso, no hay problemas porque nos peleamos por no echar carbón a la estufa, que es de leña. sea, este año, mientras que haga calor y que dure, no hay que darle mucha caña. Venga, un abrazo.
Claro, pues también es una cuestión de ahorro, porque además a mí lo que me parece un desperdicio, lo digo sinceramente, ya sé que hay gente que no tiene opción porque tiene calefacción central. La ponen en un momento determinado y ya está. Y tienen que abrir las ventanas porque no soportan el calor. Ay, obviamente sí. Estos sistemas están todos ya en desuso, se están cambiando, porque eso, o sea, vamos a ver, es que no es sostenible medioambientalmente hablando. Es un derroche absurdo y no tiene sentido. Pero es verdad que a mucha gente todavía le pasa esto. Bueno, hablamos de la calefacción, de la guerra de la calefacción, y queremos tus mensajes. Notas de voz en el 607-15-06-02. Bueno, estos días hablamos de fiestas ilegales, de gente que sale a divertirse y que habla de que tienen derecho a divertirse. ¿Realmente se puede considerar la diversión un derecho? Enseguida analizamos esta cuestión a partir de las 4 con Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School. Anda, me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Y ofertas tan buenas como esta.
Salmón noruego entero o por medias piezas, 7,95 euros el kilo.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió la cuadra.
Volando Voy, nueva temporada. Mañana por la noche, en 4. Vívelo en Mediaset España.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-499999. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Cari, que se me había pasado decírtelo.
Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.